Abran los cielos, llegó Fidel. Expropien los látigos de explotadores, profanos, mercenarios y usurpadores. Abran las calles, llegó Fidel. Suban a las luces, el brío de cantos, las puertas, las endijas, la irreverencia de las ideas. Abran sus corazones, llegó Fidel. Que nos entre, explore, invente, que nos sople rebeldías y victorias, que las derrotas se derroten. Abran la vida y la historia, llegó Fidel. Que se llenen las plazas de mariposas rojas, que el viento sople luces infinitas y nadie espere la limosna que no vendrá. Abran los cielos, llegó Fidel.
Poema Abran los cielos, llegó Fidel, por Héctor Sosa.
Adentro.
Papá, le cuábreme el camino a mí.
Adentro.
Vamos a buscar respuesta al universo.
Adentro.
La fuerza, la paz, la calma, los ancestros.
Cuba Información.
Ha sido la última lección política y moral de Fidel Castro a su pueblo y al mundo. No habrá calles, ni monumentos, ni estatuas en el país en su nombre. Lo pidió expresamente y el Parlamento cubano lo refrendará en breve. Fidel siempre apostó por un no rotundo al culto a la personalidad, que ahora se convertirá en ley. Seguimos hablando del comandante de la dignidad en Cuba Información. Comenzamos. Una lección inmensa de moral, una lección política daba Fidel al despedirse de su pueblo, una lección también al mundo cuando Raúl anunciaba uno de los pedidos que hacía Fidel al despedirse, que no hubiera, que no haya en el futuro ni calles, ni monumentos, ni plazas, ni hospitales, ni escuelas con su nombre. Daba un no rotundo de esta manera, como siempre lo hizo a lo largo de su vida, al culto a la personalidad. Hace tiempo, en una entrevista con Ignacio Ramonet, en 100 horas con Fidel, ese gran libro casi autobiográfico de Fidel, le decía que él tenía ciertos conflictos con algunas personas, incluso de la dirigencia media de Cuba, con este asunto. Decía, tengo muchos conflictos con mi gente, porque todo esto del culto a la personalidad, etcétera, no me gusta, porque a mí, afortunadamente, la gente me llama Fidel y soy el primero en estimular el espíritu crítico. Yo soy crítico y muy autocrítico con todo esto y he combatido con intransigencia toda manifestación de culto a la personalidad o de endiosamiento. Bueno, Lázaro, una verdadera lección, ¿no?
Total. Muy buenas noches a todas las amigas y amigos de Cuba que están en sintonía, que nos ven. Efectivamente, aquí estamos ante una muestra suprema de ética, de apego a los principios que ha defendido durante toda su extraordinaria vida política, humana y como estadista para el pueblo de Cuba y para los pueblos del mundo. Fidel ha dado una lección insuperable de altura moral, de dignidad, de respeto hacia conceptos que son vitales y que están también sembrados en el pueblo cubano. Al decir esto, hay que tener en cuenta la sostenida campaña de las tantas que se han hecho durante todos estos años y se siguen haciendo contra la Revolución Cubana. Estas campañas contra la Revolución Cubana, hay que decir, es contra el pueblo cubano, que es el protagonista de esta hermosa obra que es la Revolución. Pues Fidel, en muchas ocasiones, efectivamente, ha criticado y se ha opuesto al culto de la personalidad. Otra cosa es que cada persona en su casa, en un colegio, pon un cuadro, pero no son nunca fotos oficiales. No ha habido ni hay en ninguna institución en colegio, en fábrica, en cualquier centro laboral, una foto oficial de Fidel. Y la campaña que se ha orquestado durante tantos años, siempre comparando, y de muy mal gusto, por cierto, al sistema político, económico y social que nos hemos dado los cubanos, con el líder histórico de la Revolución Cubana al frente, con los países del este, los países socialistas del este, donde incluso se hablaba mucho el culto de la personalidad hacia Lenin, que bueno, se hizo una momia, se estuvo muchos años, exhibida en la Plaza Roja, y se habló del culto de la personalidad de otros altos dirigentes de los llamados países socialistas, o de los que eran países socialistas, el caso Ceausescu, de Todor Yitko, de Erich Hoekner, o sea, siempre esa comparación, y nadie, ninguno de los estudiosos, los cubanólogos, los analistas, pudieron establecer, incluso trasladar a la opinión pública, que Cuba es otra cosa. Cuba es un país, como bien dijo el compañero Fidel, que triunfó la revolución y empezó a construir el socialismo con el pueblo. Desde el seno del pueblo, las fuerzas vivas del pueblo, patriótica y revolucionaria, surge este proyecto emancipador, libertario, que es la Revolución Cubana. No tiene nada que ver con los procesos que se dieron lugar en los países del entonces socialista del este. Como bien dijo Fidel, repito, la Revolución Cubana no vino de la mano de los blindados soviéticos. O sea, es una obra auténtica, popular, con unas raíces muy profundas en la historia, en el ideario, la historia de Cuba. Hay que decir, bueno, los países socialistas entonces, pues bueno, tuvieron un apoyo decisivo. Hay que ver el contexto histórico también de la Unión Soviética, pero en el caso de Cuba no. Y por otra parte está la idiosincrasia del pueblo cubano y está la propia historia, que es la que dicta y la que dice el camino a seguir. Por tanto, Fidel se ha opuesto a todo eso. Y el hecho de que nos deje este legado, parte del legado, para imperecedero para todos los tiempos, donde una figura tan enorme, un gigante de las ideas, un brillante estadista, yo creo que la figura política más descollante del siglo XX, del siglo XXI, y es difícil que salga otro Fidel. Pues alguien tan grande que no tenga, eso la gente se pregunta, un monumento, que no haya un sitio donde, una calle, no, él dejó bien escrito, y el presidente cubano, Raúl Castro, pues tiene que decirlo él. Si otro dirigente, otra persona, si expresa esto, el pueblo así va a gritar que no, y que se haga, que coño, quiero que una calle tenga el nombre Fidel, que una institución tenga el nombre Fidel Castro, que un monumento, lo dijo Raúl. Y lo va a llevar al Parlamento, y sin ninguna duda va a ser aprobado esta voluntad, posiblemente la voluntad postrera de Fidel, para que no haya culto a la persona. La obra de Fidel, como dice, toda la gloria, eso pensamiento martiano, toda la gloria del mundo cabe en un grano de maíz.
Una frase de Martí, además es el título de un libro que también es una especie de biografía dialogada con Tomás Borges allá por el año 1992, Un grano de maíz, precisamente. Hay que recordar que en Cuba, anteriormente a esta fecha luctuosa del fallecimiento de Fidel, bueno, solo había monumentos a personas fallecidas, y quedaba la incógnita, ¿no? Incluso mucha gente esperaba que realmente a partir del día en que falleciera Fidel, pues sí, se hiciera algún tipo de homenaje en forma de monumento al líder de la revolución, pero bueno, esa ha sido su voluntad, ¿no?
Sí, efectivamente. Bueno, antes has citado el libro de Ignacio Ramonet, de 100 horas con Fidel, y también hay un documental hecho por Oliver Stone, llamado Comandante, en el que también le hace una pregunta sobre el tema del culto a la personalidad. Y ahí Fidel Castro, entre otras cuestiones, que explica cómo se ha gestionado esa cuestión en Cuba, menciona la frase de José Martí, acaba de decir Lázaro, toda la gloria del mundo cabe en un grano de maíz. Realmente es una lección de humildad y de coherencia, una coherencia que no solamente la ha dicho en múltiples entrevistas, sino que la ha llevado hasta su última voluntad. Por lo tanto, me parece que es una lección de coherencia y de grandeza, realmente. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, también una coherencia histórica, porque la cuestión del culto a la personalidad fue algo que se llevó bastante en serio desde los primeros años de la Revolución, en la que se hicieron leyes para que no se pudieran hacer monumentos, ni calles, ni nombrar calles, ni plazas, ni fábricas, de ninguna figura histórica que estuviera viva. Hay que tener en cuenta que la Revolución Cubana triunfa en el año 59, el asalto al cuartel Moncada, que se considera como el inicio de la Revolución Cubana, es en el año 53, y en el año 56 es el, creo que el 24 Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética, donde se hace, entre otras críticas del estalinismo, se hace una crítica al culto de la personalidad que existía hacia la figura de Stalin. Todo esto no era ajeno ni Cuba ni ningún otro país del mundo, y por lo tanto me parece que el hecho de que la Revolución Cubana triunfara en un periodo histórico mucho más tarde, o unos años más tarde, en un contexto internacional bastante diferente, pues contribuyó a que también los diferentes procesos como el cubano, que fundamentalmente, como ha dicho Lázaro, hay que entenderlo como un proceso de liberación nacional en el que el socialismo se asume posteriormente como una necesidad para garantizar la soberanía, la independencia, la justicia social. Por lo tanto, hay que entenderlo desde ese punto de vista también. Y bueno, creo que no queda mucho más que decir, una gran lección.
Mencionar también en relación a lo que está ocurriendo todos estos días, no solamente las muestras de cariño y de solidaridad de líderes mundiales, sino también hay que decir que nuestro medio, como pequeño altavoz de la solidaridad, de los colectivos de solidaridad, del movimiento de solidaridad y también de una cierta emigración cubana patriótica, bueno, tenemos que recordar que ha habido numerosos actos que nunca aparecen en los medios de comunicación masivos. En Madrid, un gran acto en la Plaza Callao, en Barcelona, por mencionar sitios más bien cercanos geográficamente a nuestro estudio, pero también ha habido grandes actos en Argentina, en diferentes partes de Argentina, en Santiago de Chile, en Puerto Rico, por supuesto en Venezuela, en muchísimos lugares del mundo, incluso en Nueva York. Todo eso, vamos, que yo creo que ni uno solo ha aparecido en un gran medio de comunicación, ¿no? Sin embargo, eso sí, tenemos que seguir aguantando las imágenes de Miami con cuatro derrotados, hay que decirlo, brindando por la muerte de Fidel, ¿no?
Bueno, es lo más repugnante y sobre todo la maldad instalada en un grupúsculo de personas apátridas, descolgadas de la realidad y de los tiempos. Hay que decir que, bueno, en Estados Unidos y particularmente en el estado de la Florida hay alrededor de 1.400.000 o 500.000 cubanos, no hay más. O sea, de personas cubanas, la mayoría, ya la correlación de fuerzas de esta migración que los grandes medios, esa maquinaria mediática que impulsa la guerra contra Cuba, no dice que... mantiene el discurso de que los exiliados, o sea, que se ha transmitido durante tantos años a la opinión pública internacional que todo cubano que sale, huye, escapa del sistema comunista, incluso de Castro, del castrismo, personalizando la figura de Fidel, cualquier situación que ocurra en el país, con una lupa muy, muy bien grande para todo esto, cualquier fenómeno. Sin embargo, la correlación de fuerza ya en el estado de la Florida ha cambiado totalmente con los últimos migrantes, al calor, hay que decirlo, de una ley de 1966, que es la ley de ajuste cubano, que tiene en sí la política de pies secos, pies mojados. Pues bueno, esto, lo que se vio allí, son apenas, incluso con imágenes manipuladas, apenas no llegaron a 2.000 personas. O sea, no llegaron a 2.000 personas enfebrecidas, exaltadas, deseando, bueno, alegrándose de la muerte de un extraordinario y excepcional ser humano. Esto mismo retrata el odio que está anidado ahí, personas envilecidas, personas totalmente desconectadas de la realidad y de los tiempos, como dije antes, y que incluso uno se atrevió, porque hay que tener poca, bueno, no hay que tener nada en cuanto a alma, conocimiento, mente. Ahí salió la inmundicia de las cloacas, todo lo más nauseabundo e inmundo de las cloacas de esa sociedad enquistada en los Estados Unidos, esa sociedad de derecha ultrarreaccionaria de Miami, de origen cubano, pues hablan de que ahora, dando vivas a Donald Trump, el presidente electo, y que ahora Trump los va a ayudar a liberar a Cuba. Eso retrata lo que hay ahí, y los mismos cubanos patriotas que también hay en esa comunidad, pues se los irá arrinconando, y dentro de muy poco tiempo no tendrán nada que hacer. El curso de Cuba, de la Revolución Cubana, va a seguir, el camino está trazado, y de esto, lamentablemente, digo lamentablemente para la gente de buena fe que quieren tener una información veraz y justa, pues está siendo silenciada la gran prensa internacional.
Escuchamos Cabalgando con Fidel, del joven trovador cubano Raúl Torres, junto a otros músicos de la isla como Eduardo Sosa. Es un homenaje urgente a Fidel, de quien ya se ha convertido en el cronista musical de la Revolución Cubana, Raúl Torres, quien ya dedicará otra canción póstuma al comandante Hugo Chávez. Escuchamos Cabalgando con Fidel.
Un caballo para ti.
Vuelven las heridas que no sanan de los hombres y mujeres que no te dejaremos ir. Hoy el corazón nos late afuera y tu pueblo, aunque le duela, no te quiere despedir.
Hombre, los agradecidos te acompañan. Cree que se apoderó de ti, hombre. Aprendimos a saberte eterno, así como lo fue Jesucristo. No hay un solo altar sin una luz por ti.
Ni barbudo ni gigante, todo lo que sé de ti. Hoy quiero gritarte, padre mío, no te sueltes de mi mano, aún no sé andar bien sin ti.
Hombre, los agradecidos te acompañan. ¿Cómo anhelaremos tus hazañas? Ni la muerte cree que se apoderó de ti. Hombre, aprendimos a saberte eterno, así como lo fue Jesucristo. No hay un solo altar sin una luz por ti. Hombre, los agradecidos te acompañan. ¿Cómo anhelaremos tus hazañas?
sana, ya no caben más corceles llegando de otro confín. Una multitud desesperada de héroes de espaldas aladas que se han dado cita aquí. Y delante de la caravana, lentamente sin jinete, un caballo para ti.
A partir del fallecimiento de Fidel, podemos leer en la prensa internacional, en los grandes medios de comunicación, todos los tópicos mediáticos que hemos venido escuchando, leyendo a lo largo de todos estos últimos años sobre Cuba, sobre la situación en la isla, pero concentrados en muy pocos días en centenares y centenares de titulares de radio, de prensa, de televisión y prácticamente en casi cualquier país del mundo. Los cubanos bajo el síndrome de Estocolmo por la muerte de Fidel Castro. Leo uno de los miles de titulares demonizadores del gobierno cubano, firmado por Daniel Lozano, corresponsal del diario El Mundo. Normalmente es una persona que está en Caracas y que le enviaron a La Habana. Y luego, bueno, pues los temas clásicos, pero que vuelven a la centrifugadora mediática para seguir contaminando mentes. El impactante documental sobre los campos de concentración de homosexuales en Cuba en los años 60. Y vuelven con la misma historia. Cuba de miserable no tenía nada, según analista, es decir, antes de la revolución. Y curiosamente es una politóloga guatemalteca, Gloria Álvarez, que hace una especie de canto a la economía cubana antes de la revolución, en la época de la dictadura de Batista, y lo hizo una guatemalteca donde, bueno, pues desde luego la situación alimentaria, por ejemplo, de sectores importantes de la población es verdaderamente calamitosa, ¿no? Donde hay niños que mueren de hambre prácticamente todos los días. Estos son algunos de los titulares. El otro día, nuestro compañero Lázaro Ramas visitaba el debate de la 1, Televisión Española. Éramos invitados, o era él invitado a este programa. Sabíamos más o menos a lo que nos íbamos a enfrentar, o a lo que él se iba a enfrentar, pero desde luego la realidad siempre supera cualquier previsión. Finalmente, Lázaro intervino en aquel programa, yo creo, con una gran altura, pero se tuvo que enfrentar no a un oponente, sino a 10 oponentes, porque hay que decir que tenía a la oponente nominal, que era Elena Larrínaga, del llamado Observatorio Cubano de Derechos Humanos, pero tenía al presentador en contra de él, que actuó como una especie de fiscal en un juicio político a Fidel Castro y también a él como invitado. Tenía a 4 representantes políticos, increíblemente hasta el de Podemos habló de dictadura cubana, tenía a 2 periodistas que también hablaban de tiranía, de dictadura, etcétera, y a eso le sumamos 2 corresponsales más, uno en La Habana y otro en Miami. Bueno, con esta experiencia sobre la prensa plural, Lázaro, ¿a qué conclusión podemos llegar sobre...
Bueno, la conclusión está en el engaño a la opinión pública, a los televidentes. Es un gran engaño que se hable en un programa supuestamente para debatir, para exponer ideas, plural, y donde, bueno, cada cual puede dar su opinión y opiniones distintas, contrastar, pero lo que me encuentro allí es ya todo preparado, el formato del programa ya diseñado para que prevalezca todos esos tópicos, todos esos clichés y todas esas groserías hacia la Revolución Cubana y sobre todo hacia la figura de Fidel. Ahí no había nadie que pudiera primero ser, independientemente del pensamiento que tenga, de que no opine igual, es lógico, pero que se atenga a la verdad, que se atenga, que tenga un discurso, que exponga sus ideas de forma justa, pero eso no existe. No existe como no existe en la prensa. O sea, si los grandes medios, como decimos nosotros, de manipulación y desinformación masiva, uno ve o lee lo que se escribe, pues estas personas que estaban en este programa, Debate de la UNO, representan también ese ideario y esa forma de concebir un programa donde se trata por todos los medios de potenciar ese discurso neocolonialista, ese discurso apegado a las tesis más reaccionarias y más derechistas, pudiéramos decir, en este caso, de la política del Estado español. Hay que tener en cuenta que incluso, como bien tú dices, hasta el presentador estaba de fiscal, incluso no dejaba, cuando decíamos algo que pudiera molestar, pues enseguida se creaba ahí una algaraza, se cortaba, no, o sea, no dejaba que fluyera. Si estamos hablando de ideas, de cada cual exponer sus ideas, pues no dejaba que nuestras ideas se expusieran y que se comprendiera, sobre todo para la audiencia. No. Y lamentable, penoso, bochornoso, sobre todo porque la posición de representante de Podemos, uno dice, bueno, es que no hay nadie, porque bueno, lo puede esperar de representante del PP, lo puede esperar de representante del PSOE, lo puede esperar de representante de Ciudadanos, lo puede esperar incluso de los periodistas de derecha, y un periodista, Fernando Jáuregui, que...
Tuvo, era el más de izquierda de todos.
Y sin embargo, una persona que ha tenido el honor, el privilegio de estar cerca con Fidel, según él, que hable de la manera que habló, y ahí los tópicos de siempre, que Cuba, el régimen, en el lenguaje de ellos, no en el mío, no en el nuestro, ha llenado de miseria el país, que bueno, que la miseria está repartida, que ahora que España tiene que acompañar el tránsito, se habló mucho de tránsito, la sucesión, el tránsito, también se habló de, bueno, el papel que jugará Estados Unidos con la nueva administración de Donald Trump, en fin, como si Cuba fuera un país o fuera una región del Estado español, o que fuera una isla bajo el dominio colonial de los Estados Unidos y que hay que educarla, que hay que darle lecciones, yo no sé de qué, de democracia, y que Cuba tiene que abrirse a la democracia occidental, que sea homologable, una democracia que sea homologable, como si, o sea, todas esas cosas que estamos cansados y asqueados de escuchar, pues se vertieron ahí. Incluso ayudado también por el presentador, que no fue imparcial en ningún momento, que es la función que debe ser, no, totalmente. Entonces, en ese escenario tan reaccionario, hay que decir que lo que vi fue mucha enajenación, mucha frustración, rabia contenida por el hecho de tener que asistir y ver a un pueblo honrando, homenajeando a un extraordinario líder como Fidel. Y vio el pueblo y trataron de contrastarlo incluso con estos de Miami, que eran, bueno, apenas menos de 2.000. Y aún así, viendo incluso, pusieron el sentimiento de personas del pueblo cubano, de la Cuba real, de la Cuba verdadera, no de la ficticia de Miami, de la Cuba real, porque incluso uno se atrevió a comparar, bueno, que en Miami, como otra Cuba, que si los cubanos en Miami hicieron eso, que Cuba también. O sea, primero, no cabe duda que estamos asistiendo al momento de que lo más reaccionario, lo más derechista, lo más nauseabundo, irrepudiable del estamento político de esta sociedad, pues estaba esperando. Están esperando durante tantos años, los medios estaban potenciando, bueno, la figura de Fidel, que cuando Fidel, por ley de la vida, no estuviera, pues que ya Cuba tenía que abrirse a lo que ellos llaman democracia, y hacen una comparación igualmente grosera, igualmente irrespetuosa con el régimen franquista. Eso se repitió en varias ocasiones. Yo planteé claramente, nosotros planteamos nuestra indignación y que nos falta el respeto, y falta el respeto al sentimiento, corazón del pueblo cubano o patriota. Pero ellos tuvieron el tema de Franco. No, porque cuando Franco también se votaba, o sea, fue un programa que estaban todos concertados para demonizar, para mantener ese discurso distorsionado totalmente hacia Cuba. Desde luego que lo que mostraron es que están lejos de la realidad, totalmente desconectados de toda la trayectoria de construcción que lleva a cabo el pueblo cubano.
Bueno, hay que decir que sobre todo fue un mensaje, yo por lo que vi, absolutamente neocolonialista. O sea, es decir, todo es esa... a la pregunta del presentador, ¿y España qué tiene que hacer ahora en el futuro de Cuba? Y la respuesta era, España tiene que ser uno de los garantes de la transición a la democracia, España tiene que favorecer la transición, España tiene que ayudar... Y entonces, luego explicaba Elena Larrínaga, la del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, que es financiado por el gobierno de Estados Unidos, entonces decía, no, es que estamos hablando de ayudar, no de tutelar. Y trataba de explicar que el pueblo cubano es una especie de menor de edad en democracia y que lo que hay que hacer es ayudarle más o menos a que aprenda a lo que es la democracia.
Sí, bueno, yo creo que lo que han expresado los grandes medios de comunicación o la mayoría de los medios de comunicación es precisamente algo que denuncia mucho Vicenç Navarro, el intelectual, el académico, catedrático, que es lo extremadamente conservadores que son los medios de comunicación en general en el Estado español. Y yo creo que con el caso de Cuba es un caso límite en el que siempre se ve esto con mucha claridad, ¿no? Un ejemplo lo tenemos en el caso de nuestro compañero Lázaro, al invitarle a un programa en el que supuestamente se va a debatir, en el que se van a exponer las diferentes posiciones, y lo que vemos es un 1-9 o contra 10. Eso sí, cada uno tiene el mismo tiempo, pero como solo hay dos partes, uno tiene 10 veces más tiempo que el otro, y además tiene que contestar no solo a uno, tiene que contestar a 10. Por lo tanto, ya las condiciones son totalmente asimétricas, etcétera. Pero yo creo que hay que entender un poco esta reacción también como parte, por una parte diría la frustración, y por otra parte creo que es la incomprensión y el desconocimiento absoluto de lo que realmente sucede y es Cuba. Creo que los grandes medios de comunicación y muchos de los intelectuales, intelectuales me parece que es una palabra demasiado benévola para calificar a los tertulianos, etcétera, que pululan por las tertulias de televisión, etcétera, pero estos creadores de opinión, o que al menos intentan crear opinión, es los grandes tópicos y lugares comunes que utilizan para analizar a Cuba, ¿no? Que lo sitúan fuera de la realidad. Y yo creo que ante las muestras, no solo las muestras de afecto y realmente de profunda tristeza que se han visto en televisión de miles de cubanos y cubanas, no solamente personas mayores, digamos, como a veces han tratado de focalizarlo, no, solamente los mayores, los viejitos y las viejitas son los que realmente apoyan a Fidel. No, hemos visto también a jóvenes, es decir, hemos visto a todo un pueblo, a la inmensa mayoría de un pueblo, mostrar un afecto que era muy difícil explicarlo a través de otro cliché, que es el de que a las movilizaciones van obligados, van forzados. Realmente, si uno veía las muestras de las entrevistas que ha habido, ese discurso era muy difícil creerlo, porque eran muestras totalmente sinceras. Eso por un lado. Por otro lado, las muestras de jefes de Estado y de presidentas y de presidentes a lo largo del mundo, que contrasta profundamente con el mensaje que se puede ver en los grandes medios de comunicación o en la tertulia en la que fue Lázaro. Es decir, ¿cómo se explica que si Cuba es esa dictadura cruel que ha sometido a un pueblo a la miseria más profunda durante tantos años, una opresión. ¿Cómo se puede explicar, Calla, lo primero, esas muestras masivas de cariño? Es decir, ¿cómo se explica ese apoyo y ese afecto a Fidel Castro, que es como la persona donde se nuclean todos los ataques? ¿Y cómo es entendible que si esta dictadura tan cruel, etcétera, etcétera, multitud de jefes de Estado, no solo de América Latina, sino también de todo el mundo, de África, de Asia, etcétera, muchos de ellos hayan asistido al funeral, hayan expresado sus muestras de respeto? Incluso Peña Nieto, el presidente de México, para nada favorable, porque uno podría pensar que Rafael Correa, pues bueno, uno va a entender que va a decir algo bueno de Fidel Castro, pero del presidente de México, bueno, incluso las palabras de él fueron muy respetuosas. Entonces, todo eso contrasta con estos lugares comunes, con estos clichés que la caverna mediática sigue lanzando y ha lanzado en estos días. Creo que es lamentable porque en alguna medida sí tienen una cierta influencia, porque pues dominan realmente el espectro mediático, muchos medios de comunicación, de radio, de televisión, de prensa, y eso al final hace mella en la gente. Pero por otra parte, creo que al basarse en un profundo desconocimiento y en posiciones de odio, de rencor, etcétera, bueno, creo que de alguna manera son fáciles de, realmente con conocimiento, y si uno trata de informarse y trata de analizar la situación un poco más equilibradamente y sosegadamente, es fácil darse cuenta la debilidad de sus argumentos y de sus posturas.
¿Sabías que Cuba es el único país de América Latina sin desnutrición infantil? ¿Que es la nación con más cooperantes solidarios en otros países? Si no confías en la información sobre Cuba de los grandes medios, Cuba Información, televisión por internet, prensa y radio. Cubainformación.tv, pásalo. Cuba Información, una brecha en el bloqueo mediático.
Las declaraciones sobre Fidel del líder del dúo cubano Buena Fe, Israel Rojas, provocaban la suspensión de su concierto previsto en Tampa, Estados Unidos, tras las amenazas y presiones de la ultraderecha política de Miami. El grupo después decidió suspender toda su gira por Estados Unidos para proteger a sus seguidores de posibles agresiones. El propio Israel Rojas hablaba con el medio Cuba Debate días después y declaraba, sin ninguna ambigüedad, ser fidelista. Le escuchamos.
Yo creo que Fidel lo que nos deja sobre todo es una arquitectura de pensamiento del optimismo, de ser capaces de convertir en no todos aquellos sí que nos convocan a la traición, que nos convocan a olvidarse del prójimo, que nos convocan al odio, que nos convocan a la derrota, y envolver sí todos aquellos no que hacen justamente lo inverso, o sea, ser capaces de apuntar siempre a lo mejor del ser humano, a las dificultades, a alcanzar los objetivos, a persistir en una idea justa, en tus convicciones. Y eso yo creo que es lo fundamental. Problemas tenemos muchos, ya lo sabemos, pero no se van a arreglar por obra del Espíritu Santo. Nadie tiene exactamente una varita mágica para resolver los muchos problemas que tenemos en este país. La manera de resolverlo es tratando de hacer realidad eso que los mismos muchachos de la universidad y muchísima gente en la plaza dijo cuando Daniel Ortega preguntó ¿dónde está Fidel? Y decían, aquí yo soy Fidel. Bueno, pues esa es la única manera de resolver los grandes problemas que tenemos en este país. O sea, realmente ponernos la casaca de Fidel y salir a convertir cada no en sí, y cada sí en no. Cuando los sí, como ya te dije, son de la mediocridad, el sí a la ineficiencia, el sí a la, ¿sabe? A lo feo, a lo cutre, a lo incorrecto. Yo no sé con quién voy a quedar bien, pero yo sí sé con quién no voy a quedar mal. Yo no voy a quedar mal con mis abuelos iletrados a los que la revolución alfabetizó. Yo no voy a quedar mal con mis padres. Yo no voy a quedar mal con mis profesores, que uno por uno, con salarios que no siempre le alcanzaban, me enseñaron lo que sé y me enseñaron a amar esto que es un ideal. Yo no voy a traicionar a Martí. Y por supuesto que no voy a traicionar a Fidel. Yo no voy a traicionar. Yo no sabía si era comunista o no, porque hay cosas del comunismo que a mí, honestamente, me parecen utópicas, me parecen hermosas, pero no siempre realizables, es la verdad. En estos días en el que uno tiene la posibilidad de definirse, porque son tiempos de definiciones, yo descubro que toda la vida tengo una vocación socialista, pero realmente yo lo que soy es fidelista. Yo lo que soy fidelista y no me escondo ni tengo miedo de decirlo. Yo quiero que mis nietos vean esta entrevista y sepan de qué yo dije, de que yo quería ser fidelista, porque ser fidelista es ser capaz de lograr tus objetivos, incluso cuando el mundo te diga que no. Ser fidelista es capaz de fundar algo donde no había nada, es generar causas y ser capaz de comprometerse con esas consecuencias.
Bueno, nos estábamos acordando ahora, el equipo aquí, nos estábamos acordando de José María Aznar, inventor, creador, impulsor de la posición común de la Unión Europea contra Cuba, porque el Consejo de la Unión Europea acaba precisamente de derogar esa posición común, ese régimen de sanciones a Cuba, hasta que Cuba no decidiera cambiar su régimen político, hiciera los cambios necesarios para adaptarse, para homologarse a las exigencias de supuesta democracia liberal, lo que le exigía la Unión Europea de entonces y le ha estado exigiendo a Cuba durante todos estos años. Estamos hablando del año 1996, cuando José María Aznar impuso o consiguió que la Unión Europea aprobara este régimen de sanciones a Cuba, que vinieron muy poquito después de la aprobación de la ley Helms-Burton en Estados Unidos, como una especie de complemento. Incluso algunos dicen que fue un acuerdo entre la Unión Europea y Estados Unidos para que el gobierno de Estados Unidos no sancionara a ciertas empresas europeas que ya tenían inversiones en Cuba. De alguna manera fue la contraprestación de la Unión Europea para incrementar o para redoblar los efectos del bloqueo económico de Estados Unidos en territorio europeo en este caso. Bueno, pues una enorme noticia, una enorme victoria, nueva victoria de Cuba. Dani.
Bueno, pues efectivamente, si bien el 17 de diciembre de 2014, cuando Raúl Castro y Barack Obama anunciaron el inicio de un proceso de normalización de relaciones y la apertura de embajadas, que se hizo al año siguiente, si eso fue una victoria de una política exterior cubana basada en los principios frente al chantaje, a la injerencia, a las políticas unilaterales y discriminatorias, la derogación de la posición común que ha sido anunciada, creo que ha sido hoy o ayer, por parte del Consejo de la Unión Europea, es también otra victoria de los principios de Cuba. Es una victoria especialmente también, hay que decirlo, de la diplomacia cubana y que demuestra, bueno, el fracaso de una política que ha sido totalmente inútil, que es la política de tratar de chantajear o de coaccionar desde una posición de fuerza a un país para que adopte una democracia pluralista. Estas eran las palabras concretas que estaban en la posición común, y una apertura progresiva e irreversible de la economía cubana. Es decir, no lo decían así, pero una transición al capitalismo. Para contextualizarlo, bueno, ya habéis hablado un poco, es una decisión por parte de la Unión Europea promovida fundamentalmente por el gobierno de José María Aznar, del Partido Popular Español, y que básicamente lo que hacía era condicionar todo acuerdo de cooperación o de asociación. La Unión Europea hoy en día tiene acuerdos de asociación o de cooperación con todos los países de América Latina. Cuba es el único que no lo tiene. Pues lo que fue la posición común fue condicionar un acuerdo de este tipo a una serie de cambios en el sistema político, social y económico de Cuba, en un contexto de los años 90, el periodo especial, una crisis profunda y muy compleja y dramática en Cuba, en la que hay un intento por parte de Estados Unidos de, además, aislarlo diplomáticamente y políticamente en el mundo, y en el que la Unión Europea se suma a esa estrategia a través de esta posición común. Bueno, vemos cómo esto es un ejemplo de cómo la resistencia y cómo la coherencia y la persistencia de un pequeño país basado en unos principios puede vencer frente a potencias mucho más poderosas. Y creo que es una victoria que hay que celebrar y que una vez más da la razón a Cuba de las denuncias que hizo Cuba, que era una política unilateral, que era una tenía un enfoque discriminatorio porque solamente se aplicaba a Cuba y no se aplicaba a otros países en los que también pudiesen existir regímenes que desde la Unión Europea fuesen considerados como no homologables a lo que ellos consideran la democracia, y también era injerencista porque se condicionaba a cambios internos. Entonces, bueno, la justicia de estos principios creo que y la fuerza y la solidez con la que Cuba lo ha defendido creo que ha dado sus frutos y creo que es una buena noticia que hay que celebrar.
Bueno, pues es realmente la Unión Europea, con su política colonialista hasta la fecha, y también con sus medios de comunicación, como estábamos conversando en la mesa anterior, que tratan de condicionar a Cuba, que tratan de ejercer la injerencia, en este caso informativa, de dar lecciones de lo que es democracia, de lo que es libertad de prensa, de libertad de expresión, además poniendo como ejemplo a sus propios medios, los medios españoles, etcétera, ¿no? Y finalmente, bueno, pues Cuba dando la lección correspondiente de dignidad, de firmeza en los principios, que da estos frutos, ¿no? Que finalmente tanto Estados Unidos como la Unión Europea han tenido que doblar la rodilla.
Pues lo has dicho, firmeza en los principios, firmeza también ideológica, política, todo lo que ha permitido al pueblo cubano, a la revolución cubana, mantener su dignidad, mantener su soberanía, mantener su independencia, y estén de acuerdo o no estén de acuerdo, el respeto. Tiene que respetar, y esto es una muestra que hay que respetar un proceso auténtico como y autóctono, como habíamos dicho en la mesa anterior, y con una posición firme e inclaudicable ante chantaje, amenazas, agresiones de este tipo. Aquí, como bien decía Dani, se planteaba que, bueno, no solo eso, sino ya, cambios económicos, un tránsito, para que entienda la audiencia, un tránsito hacia el capitalismo, forzar a Cuba un tránsito hacia el capitalismo, donde incluía que Cuba tenía que avanzar en el respeto a los derechos humanos. Eso es algo que se ha estado machaconamente exponiendo en la prensa, y lo que vemos que esta posición común, hay que decir que es la primera vez que la Unión Europea le impone un régimen de sanciones a un pequeño país del sur, Cuba, en la historia. O sea, no se había hecho. Esto lo impulsó el tristemente célebre presidente del gobierno español, José María Aznar, que en un acto de genuflexión lacayuna y servil a la administración de George W. Bush, pues impulsó esta posición común, que el objetivo de la misma es, tú señalaste una parte, pero desde el punto de vista más geoestratégico y geopolítico, pues acelerar la caída de la revolución cubana. O sea, servirle, o sea, ayudar al imperialismo y en este caso la administración Bush entonces, a derrotar a la revolución cubana y desde luego el acuerdo para repartirse, el pastel. Han fallado una vez más, han sido derrotados y ha sido derrotado por lo que tú has dicho, lo que José, lo que ha dicho Dani, o sea, han subestimado el coraje, la unidad, el patriotismo, la vergüenza, el heroísmo y la energía revolucionaria del pueblo cubano con la dirección histórica encabezada por Fidel en esta resistencia hasta llegar a la derrota de la posición común, hasta llegar a la derrota con el reconocimiento de la administración Obama del fracaso de esa política criminal que es el bloqueo económico, financiero y comercial impuesto al pueblo de Cuba.
Bueno, yo creo que es uno de los grandes homenajes a Fidel, ¿no? Ahora que desaparecido Fidel, una de las grandes victorias, yo creo que él, indudablemente tuvo que recibir y vivir con inmensa alegría el cambio de política y el reconocimiento por parte de Estados Unidos que había sido un fracaso la política de bloqueo durante tantos años, aunque el bloqueo sigue, hay que decirlo, y estoy convencido de que sería una enorme alegría ver, sobre todo ver la cara de José María Aznar y alguno de sus secuaces de la foto de las Azores, después de que el Consejo de la Unión Europea haya aprobado ya el fin de esta posición común. Sin duda es sería uno de los grandes homenajes y una de las grandes imágenes que honrarían en este caso a Fidel y que indudablemente le darían una enorme alegría, ¿no? Dani.
Sí, no, estoy totalmente de acuerdo. Quería anotar también otra dimensión que hay que apuntar sobre la posición común, que realmente ha sido una política fracasada casi desde su mismo comienzo, porque si bien la Unión Europea ha mantenido, digamos, pues como unión esta posición, hay que decir que los diferentes países han mantenido y mantuvieron relaciones económicas y comerciales con Cuba desde los mismos años 90 y durante toda la década del 2000 y actualmente. Porque de alguna manera tiene que ver con algo que has dicho tú antes. Hay que recordar que en los años 90, tras la caída de la Unión Soviética, el poder que proyecta Estados Unidos es muy fuerte y de alguna manera tiene el poder de imponer a la Unión Europea que apruebe esta posición común a cambio, supuestamente, de no ser demasiado estricto a la hora de aplicar la extraterritorialidad de la ley Helms-Burton, que penaba a empresas de terceros países que comerciasen con Cuba con sanciones, les amenazaba. Entonces, esto es algo que para los países de la Unión Europea no estaban nada de acuerdo. Y de alguna manera yo creo que hubo ahí como una especie de pacto, ¿no? Que es lo que tú has señalado. Pero realmente fue una política totalmente fracasada desde el comienzo. Que la Unión Europea, además, después del anuncio de normalización, del inicio de normalización de relaciones de Cuba con Estados Unidos, también la ha dejado una situación muy mala y muy tarde, porque se veía que era una política totalmente, no solamente absurda e injusta, sino que no había obtenido ninguno de los resultados que se proponían. Y por lo tanto, en realidad, era una cuestión de tiempo de que esto se derogase.
Uh-huh. Bueno, hay que aclarar una cosa, y es que en este pacto, ¿no? El pacto que nunca ha sido declarado, pero todo parece indicar que fue así, las empresas europeas que ya tenían inversión en Cuba, teóricamente no fueron tocadas por las sanciones de Estados Unidos, de esa ley Helms-Burton que penaba a las empresas que hicieran inversiones en terrenos que hubieran sido expropiados. O a empresas expropiadas en esos terrenos al inicio de la revolución. Pero lo cierto es que la ley Helms-Burton sí podía penar a los futuros inversores. Es decir, de alguna manera, con ese pacto lo que se conseguía es que los inversores ya existentes en terreno no tuvieran sanciones, pero sí se ahuyentaba a las futuras inversiones a Cuba. Entonces, de alguna manera conseguían, por un lado, que no hubiera más inversiones, es decir, frenar el propio desarrollo económico de Cuba con hipotéticas inversiones europeas, finalmente la segunda gran potencia económica del mundo, o la tercera, pero también la Unión Europea protegía a sus empresarios de esa manera, ¿no? En principio eso es lo que parece, todo parece indicar que así es como fue.
Bueno, aquí estamos asistiendo al cinismo y la hipocresía no solo de los grandes poderes mediáticos, sino también de los gobiernos de la Unión Europea que se plegaron a esta tesis y impulsaron la posición común. Ellos apostaban por la calle de la Revolución Cubana. Ellos apostaban con la ley Herbarton, como bien señala, que Cuba no podía resistir en medio de una crisis no solo una crisis a nivel internacional, global, sino una crisis producto de la caída de la Unión Soviética y de la desaparición del llamado campo socialista. Por eso vino primero la ley Torricelli en 1992 y vino después en el 96 la Herbarton, buscando acelerar la caída de la revolución. La validez del proyecto revolucionario socialista de Cuba, como hemos dicho, está basado en el alma, en el sentimiento del pueblo. El pueblo es el gestor, el que lleva adelante con su dirección, lógicamente, el proyecto y el proceso revolucionario socialista cubano. Se engañan y engaña a la opinión pública, a todos, al trasladar una idea que no tiene nada que ver ni con la historia, ni con el sentimiento, ni con la realidad que se vive en Cuba. Y entonces vemos una de las manipulaciones grandes que vemos, que en esta gran prensa, y no solo la gran prensa, en todos los medios de prensa del Estado español, cuando se trata de Cuba, pues aparecen los de siempre. Siempre entrevistan opiniones de los de siempre, los mercenarios pagados por el gobierno de Estados Unidos. Hay que recordar que todo esto que la prensa llama mercenario, de una forma u otra, pues están cobijados y apoyados por el gobierno de Estados Unidos y también por los 30 millones de dólares que se destinan para intentar subvertir el orden constitucional. Lo cierto es que el pueblo cubano ha resistido, ha vencido, y esta posición común pues se ha dinamitado por sí misma, ¿no? Y es una gran victoria del pueblo cubano y de la dirección histórica de la Revolución Cubana.
Hasta aquí nuestro programa. Nos despedimos de todos ustedes, el equipo de Cuba Información Radio. En realización, Andoni Iturbe, Javier Matabuena, en las cámaras. Hoy en la tertulia, Daniel Cubilledo, Lázaro Ramas y José Manzaneda. En edición, Ana Gil. En publicación en la web, José Ángel Cuetos, Amaya González y Alberto Cebrián. Un saludo y hasta la próxima semana.
No dejes el camino.